COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. El testamento vital o documento de instrucciones previas es una herramienta que permite a cualquier persona mayor de edad manifestar su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desea recibir en el futuro si no podemos decidir por nosotros mismos. Perdón, la demanda de este trámite se está duplicando en Galicia, una tendencia que se refleja también aquí, en la demarcación sanitaria de Ferrol, donde cada vez más gente decide dejar por escrito cómo quiere afrontar el final de sus vidas. Emma Caballero González, coordinadora de Trabajo Social del área, nos explica que el documento permite establecer límites claros sobre cómo no prolongar la vida, por ejemplo, artificialmente, en una situación clínicamente irreversible, o recibir los cuidados necesarios para no padecer dolor. También es posible expresar el derecho de permanecer en el domicilio habitual, si se puede, o priorizar la capacidad de comunicarse o mantener una independencia funcional. Escuchamos a Emma Caballero, coordinadora de Trabajo Social del Área Sanitaria de Ferrol.
Determina si queremos no prolongar la vida en sí misma en una situación que sea clínicamente irreversible, queremos permanecer en nuestro domicilio habitual, no queremos padecer dolor físico ni sufrimiento psíquico, y si nos gustaría mantener una independencia funcional suficiente para hacer las actividades propias de la vida diaria. Hay una parte de la que no hemos hablado, que es la parte fundamental, que son las instrucciones sobre cuidados y tratamientos. ¿Qué tratamientos podría tener o qué cosas podría elegir o rechazar que se podrían añadir a todas estas que tenemos aquí?
Además de los cuidados médicos, el testamento vital incluye un apartado específico sobre el destino de nuestro cuerpo. En él se puede manifestar el deseo de donar los órganos y tejidos para trasplantes, para investigación o incluso donar el cuerpo completo a la ciencia. Una figura clave en este proceso es el representante o interlocutor, una persona de confianza designada por nosotros para velar porque se cumplan las voluntades del firmante. Su función es acompañar y asegurar que las decisiones médicas se tomen según lo establecido. Emma Caballero.
El representante es la persona y de confianza. Lo que va a hacer es acompañar en ese proceso y va a tener presente lo que la persona ha decidido. Y va a trabajar para que se tomen las decisiones acorde con lo que esa persona decidió. Por eso es muy importante, siempre señalamos, que el interlocutor sea una persona que sepa lo que queremos y que además piense en el mismo sentido y no sea alguien que ajeno a estas decisiones.
A diferencia de otros trámites en Galicia, no es necesario acudir a un notario. El personal de trabajo social de los centros de salud está habilitado para formalizar este documento, que se inscribe después en el Registro Gallego de Instrucciones Previas y se vuelca también en un registro nacional. El único requisito es pedir cita y presentar el DNI vigente. Aquí, en la demarcación de Ferrol, existen puntos de atención en el hospital y en los centros de salud Fontella Maristany, Teserantes, Caranza, Ponte Deume, Narón y Aspontes. El perfil de los solicitantes también ha evolucionado. Mayoritariamente aquí son personas de más de 50 años y aunque al principio eran más mujeres, ahora la demanda está más igualada. Hemos salido a la calle también para saber lo que opináis vosotros sobre el testamento vital. Muchas personas no saben lo que es. Una mujer, por ejemplo, expresó sus dudas sobre el alcance de esta decisión frente al criterio familiar. Otro hombre dice que le parece maravilloso e insta a otras personas a que lo hagan, y una mujer asegura que ella ya lo tiene y con ello evitará problemas en el futuro a los demás. Os escuchamos.
Pero la última palabra la tienen los hijos, ¿no? Aunque tú hagas testamento vital, si tus hijos dicen no, no vale de nada, porque yo soy donante de órganos, pero si mis hijos dicen que no, manda a mis hijos. Es algo así, ¿no?
Es que me parece maravilloso que todavía hacerlo todo el mundo.
A mí me parece interesante, aparte que parece que nos da un poco miedo hablar de ciertas cosas porque os vamos a precipitar. E certamente non así nos precipitar, vamos a esquitar problemas de enriba os que veñan detrás na medida que poidamos.
Bueno, me parece bien en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a decidir de qué manera quiere morir a la hora de estar en un sitio de cuidados paliativos, pienso yo.
Aclararemos todas estas dudas en los próximos minutos, porque aquí, con este testamento vital, estaremos teniendo la potestad absoluta y no tendremos que dejar estas decisiones en manos de familiares o hijos, como comentaba también esta ciudadana. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar en este programa? Nos acercaremos a la actualidad de la Xunta de Galicia para comentar también, entre otras cosas, las ayudas a las que podemos optar y que ofrece la Administración Autonómica, tanto a personas a título individual como a ayuntamientos. Lo haremos con la delegada de la Xunta en Ferrol, con Martina Aneiros. Hablaremos de salud ocular, gracias a Len Afrilum. Comentaremos lo que es la baja visión, esa pérdida visual significativa que no se puede corregir con gafas, lentes de contacto o cirugía, y que dificulta mucho la realización de actividades cotidianas. Intentaremos también ahondar un poco en una buena causa para conseguir fondos que se pueden seguir investigando, con los que se puede seguir investigando las enfermedades oncológicas. Y es que este domingo la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer organiza la 12ª edición de esa carrera Ferrol en marcha con cáncer. Hablaremos de ello a partir de la 1:30. ¿Y qué sucede en Ferrol y en comarcas? Hoy te cuento que el paro ha subido en el conjunto de Ferrolterra, Eume y Ortegal a finalizar el mes de octubre en un 0,76%, según los datos que hemos conocido hoy publicados esta mañana por la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad. En el conjunto de estas comarcas hemos pasado de los 8.536 desempleados a los 8.601, es decir, 65 parados más en estos últimos meses. Y la Diputación de A Coruña ha publicado la licitación para la construcción de un aparcamiento disuasorio en el núcleo de As Neves, en A Capela, con el objetivo de ordenar el estacionamiento de vehículos que se dirigen a ese parque natural Fragoas do Eume, especialmente durante los meses de afluencia turística, una actuación que cuenta con un presupuesto de 161.000 euros. También esta misma mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, recibía a los enfermeros que están realizando una rotación en los servicios sociales del ayuntamiento. La atención sociosanitaria se refuerza a través de esta colaboración y esta iniciativa se enmarca en un convenio entre ambas administraciones. Los profesionales sanitarios, durante su estancia en el ayuntamiento, tienen la oportunidad de adquirir competencias avanzadas y experiencia directa en el ámbito familiar y comunitario. También estamos pendientes de más asuntos, pero ha tenido lugar hace unos minutitos una concentración delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, aquí en Ferrol, convocada por la CIGA dentro de la jornada de huelga en los sectores de las residencias, centros de día y servicio de ayuda en el hogar. Las trabajadoras de este sector de cuidado siguen protestando por unas condiciones que consideran tienen que mejorar en el ámbito laboral y, bueno, pues incluso se han comido una fabiola, bueno, pues aludiendo un poquito a la situación y a la consejera responsable de esta área en la Xunta, que tiene el mismo nombre. A esta hora también el consejero de Sanidad está acompañando a Martina Neiros y a la gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crescente, para realizar una visita a las instalaciones de la futura nueva área de rehabilitación en el Hospital Novoa Santos. Y a la 1:00, el director de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba, y la directora general de Promoción de Igualdad van a participar en la presentación de una campaña contra las violencias machistas, titulada así, De Faro a Faro, una acción conjunta del Ayuntamiento de Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ahora te lo cuento. Una borrasca que está dejando sobre todo vientos con intensidad fuerte. La racha más alta sopló, pues en concreto sobre las 2 de la madrugada en Punta Candeira, en Cedeira, 110 kilómetros por hora. Un fenómeno que además alcanza fuerza 8 en el mar con olas de entre 5 y 6 metros, lo que se corresponde con este aviso de nivel naranja. Los cielos están cubiertos, de momento no llueve y la temperatura es de 19 grados. Nos cuentan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saúdos, buen día, este martes na comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos. O protagonista será o forte vento de componente sur, co avance do día, con refachos por riba dos 80 km por hora. O ceo estará parcialmente nubrado, algunha precipitación de tipo intermitente durante o día, pero as chuvias máis protagonistas serán cara na noite deste martes ao mércores. As temperaturas máximas en lixeiro descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol perto dos 18 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
en el tráfico de momento normalidad, pero te cuento que un hombre resultó herido en la tarde de ayer tras precipitarse al vacío a causa de un hundimiento parcial del suelo de un piso en una vivienda de Narón, ubicada en el lugar de Figueiras. El afectado tuvo que ser rescatado por los bomberos y trasladado al servicio de urgencia. Seguimos con más contenidos. Te vamos a contar a continuación en qué consiste, cómo puedes hacer y qué beneficios tiene el testamento vital.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
El testamento vital o instrucciones previas es un documento en el que una persona mayor de edad, libre y capaz, manifiesta de manera anticipada su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que quiere recibir en el futuro, en el caso de enfermedad, y sobre el destino también de su cuerpo. La finalidad es que esta voluntad sea conocida y respetada en el momento en el que no tengamos capacidad para manifestarla. Hoy vamos a hablar de este tema con Emma Caballero González. Ella es coordinadora de trabajo social de la área sanitaria de Ferrol, porque es un documento que, como las transferencias en sanidad, dependen, son independientes en cada una de las comunidades autónomas, pues se elaboran también de maneras distintas en estas 17 comunidades. Vamos a hablar de todo ello. Emma, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Emma, exactamente, ¿qué se puede decidir en este documento?
Mira, en primer lugar, es un documento que está, desde la Consellería se ha diseñado un tipo de documento que en eso sí que coinciden las distintas comunidades, en el que puedes hacer instrucciones acerca de los cuidados y tratamientos que a ti te gustaría que te aplicaran o que no te aplicasen en caso de que tú no puedas expresar tu voluntad debido a un deterioro físico o psíquico.
Entonces, si ponemos un ejemplo así que todos entendamos, en cuanto, por ejemplo, si nos encontramos en cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué podemos decidir ahí?
En primer lugar, podríamos determinar si queremos no prolongar la vida en sí misma en una situación que sea clínicamente irreversible, si queremos permanecer en nuestro domicilio habitual hasta los últimos días de nuestra vida, siempre y cuando sea posible, si no queremos padecer dolor físico ni sufrimiento psíquico y si nos gustaría mantener una independencia funcional suficiente para hacer las actividades propias de la vida diaria o si tú das prioridad a poder comunicarte y relacionarte con otras personas. Ese proyecto vital son un poco la orientación que nosotros hacemos de lo que nos gustaría en ese momento en el que nosotros no vamos a poder decidir, pero sí que queremos que quede por escrito lo que nos gustaría.
Emma, también se decide sobre el destino final de nuestro cuerpo.
Sí, hay una serie de instrucciones sobre cuidados y tratamientos y otra dedicada a las instrucciones sobre el destino del cuerpo. Sobre el destino del cuerpo podríamos no hacer manifestación alguna, porque no, pero si queremos podemos ahí manifestar si deseamos donar los órganos y tejidos para trasplantes, si deseamos que los órganos y tejidos sean para investigación, si deseamos donar el cuerpo a la ciencia. Y en cualquiera de ellos podemos además manifestarlo y tendría que llevarse a cabo. Porque hasta este momento, cuando las personas hacían donación de órganos, después la decisión final la tomaban los familiares. Sin embargo, en estas instrucciones sí que queda muy claro cuál es nuestro deseo, siempre y cuando sea posible, por cómo se ve el fallecimiento y por cómo sean las circunstancias,
claro,
y el estado del cuerpo, pero sí que podríamos elegir cualquiera de ellas. Sobre todo, hay una parte de la que no hemos hablado, que es la parte fundamental, que son las instrucciones sobre cuidados y tratamientos. Esa parte, nosotros siempre incidimos en que además, la persona debe de informarse con su médico de posibles, según su enfermedad, y si no tiene enfermedad, situaciones en las que se podría encontrar, porque su médico le puede explicar qué momentos, qué tratamientos podría tener o qué cosas podría elegir o rechazar que se podrían añadir a todas estas que tenemos aquí. Hay en otras comunidades en las que sí que se elige mucho más detallado eso, si tú quieres un tratamiento experimental, vale. Si aceptarías que te pusieran, por ejemplo, una sonda nasogástrica, si tú... Pero en nuestro documento simplemente elegimos si nos van a proporcionar cuidados de confort, tratamientos y el alivio del sufrimiento, si no queremos que se apliquen técnicas de soporte vital dirigidas a prolongar la supervivencia o si queremos que todo esto se nos aplique.
¿Se puede nombrar un representante? ¿Cuál sería su papel? Tiene que ser una persona de confianza, ¿verdad?
El representante interlocutor que llamamos nosotros es la persona de confianza que lo que va a hacer es acompañar en ese proceso y va a tener presente lo que la persona ha decidido y va a trabajar para que se tomen las decisiones acorde con lo que esa persona decidió. Por eso es muy importante, siempre señalamos, que el interlocutor sea una persona que sepa lo que queremos y que además piense en el mismo sentido y no sea alguien que ajeno a estas decisiones, que sea alguien que sepa lo que queremos y que apoye nuestros deseos. Uh-huh. Porque nunca va a poder ir en contra de nuestra voluntad.
Claro.
Pero sí que para hacer ese acompañamiento en ese último momento, sí que es importante que sea una persona que sepa lo que queremos y lo apoye.
Emma, ¿quién y cómo se elabora este documento? ¿Qué documentación hace falta? ¿Qué papel cumplís vosotros desde el trabajo social del área sanitaria? Es una decisión que de momento también hay que firmar ante notario aquí en Galicia, ¿no?
No.
No, ya no.
No, no es necesario firmar ante notario porque nosotros digamos que hacemos una función como funcionarios del Registro Gallego de Instrucciones Previas. Esa función la hacemos nosotros corroborando que esa persona deseaba eso con nuestra firma y luego además ya lo subimos al registro. El Registro Gallego de Instrucciones Previas luego se vuelca en el nacional. Entonces, los trabajadores sociales que estamos habilitados, también hay un punto en el hospital que lleva a un médico, pero nosotros en nuestra área tenemos distribuido por los centros de salud para poder hacer las instrucciones. Hemos acercado esa posibilidad al ciudadano en los centros de salud. Simplemente el documento que necesitan es el DNI vigente.
Vale.
En ese caso le explicaríamos cómo es el documento, en qué consiste.
¿Cuáles son entonces exactamente los lugares en donde podemos hacer este testamento vital o instrucciones previas, Emma?
En nuestra área sanitaria están habilitados distintos puntos. En Ferrol hay un punto en el hospital, pero tenemos varios puntos. Tenemos dos puntos en el Fontela Maristany, uno en el Centro de Salud de Serantes, otro en el Centro de Salud de Caranza y después en el Centro de Salud de Pontedeume, en el Centro de Salud de Narón y en el Centro de Salud de Cene. Esos son los puntos en los que las personas pueden pedir cita para poder formalizar el documento.
¿Hay posibilidad de cambio? Es decir, cuando nosotros manifestamos una voluntad,
sí,
a lo largo de nuestra vida, no sé, se me ocurre, una persona joven, no sé, de 25 años, que después tenga otras ideas con 60, ¿se puede cambiar?
El documento se puede modificar y se puede anular, pero es más, nosotros aconsejamos que con el paso de los años lo revisemos.
Vale.
Porque siempre, aparte, puede haber alguna modificación, como de hecho hubo cuando entró la ley de la eutanasia, se añadió un ítem en el que podría elegir la persona si quiere que se le facilite prestación ayuda para morir.
Uh-huh.
Siempre puede haber cambios en el documento o cambios en nuestro parecer. Es aconsejable que con el paso de ciertos años revisemos ese documento.
Vale. Emma, para finalizar, ¿cómo es la demanda del testamento vital en nuestra demarcación? Porque se están duplicando las solicitudes en Galicia. ¿Qué sucede aquí en la demarcación sanitaria y cuáles son un poco los perfiles?
Aquí ocurre lo mismo. Está aumentando mucho en función del conocimiento que tiene la gente de este documento, está aumentando la demanda. También influye en que aumentaron los puntos de atención. Es mucho más accesible. Lo que está claro es que asociaciones como, por ejemplo, Dignidad para Morir Y nosotros desde desde el Sergas estamos haciendo una labor informativa a la población.
Pues muchísimas gracias, Emma Caballero, coordinadora de trabajo social del área, y bueno, pues son esos centros donde se puede recabar más información. Centros de salud Fonte la Maristán y Hospital Serantes Carranza, Ponte de Ume, Narón y Aspontes. Muy amable.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Si te incorporas ahora a esta sintonía de la cadena COPE, recordarte que estamos en Herrera, en COPE, que yo soy Ada Romero y que a continuación te vamos a destacar los asuntos más importantes de esta jornada de martes, día 4 de noviembre, en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Acabamos de hablar de ese testamento vital o ese documento de instrucciones previas, un documento a veces muy desconocido para la población, pero que, por otra parte, está siendo más demandado, sobre todo por mujeres y hombres a partir de los 50 años en nuestra demarcación sanitaria. Las peticiones se han duplicado también en el último año. Un documento con el que, bueno, pues podemos decidir lo que o manifestar los cuidados y tratamientos que deseamos recibir en el futuro si no podemos decidir por nosotros mismos. Pero hay otros asuntos que vamos a comentar, entre ellos los datos del paro con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Concretamente, el paro aumentó en lo que se refiere al conjunto de nuestras tres comarcas en 65 personas en el pasado mes de octubre. Concretamente, había al cierre del mes de septiembre 8.536 personas, cerramos con 8.601, es decir, un aumento ni de un punto, concretamente un 0,76%, y de nuestras tres comarcas, la única en la que descendió un 0,61% el paro fue en la comarca de Areu, creció en la comarca de Ferrol un 0,57%, mientras que sí que aumentó más considerablemente, hasta un 7% en la comarca del Ortegal, al pasar de 400 desempleados a 428 en tan solo un mes. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol. También estamos muy pendientes de la visita que realiza a esta hora el Consejero de Sanidad, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño, acompañado de la gerente de nuestra área sanitaria, a la sala de terapias del Hospital Novoa Santos, donde se va a construir la futura área de rehabilitación de nuestra zona, de nuestra área sanitaria. En este caso, el consejero también abordará otros asuntos de la actualidad, de lo que todo lo que tiene que ver de las obras de actualización y de mejora del Hospital Arquitecto Marcide. Y también en lo que se refiere a otros asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción, el alcalde de Ferrol recibió esta mañana, por ejemplo, a los enfermeros residentes que están rotando en los servicios sociales del Ayuntamiento de Ferrol, gracias a una colaboración que tiene el Ayuntamiento con el Sergas, y también ha recibido esta mañana, en este caso en su despacho de alcaldía, a Araceli Torres, que es la presidenta de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, en donde han abordado, sobre todo Araceli Torres le ha trasladado al alcalde todo lo que tiene que ver precisamente con la programación prevista para los próximos meses en dos contenedores culturales, como son Teatro Jofre y también Auditorio Municipal en el barrio de Caranza. Y esta mañana hemos tenido también una concentración aquí ante la Plaza de España, ante el edificio administrativo de la Xunta, en este caso una concentración convocada por el sindicato TICIGA dentro de la jornada de huelga que tienen convocada para esta jornada en las residencias de mayores, centros de días y servicios de ayuda en el hogar. Destacan desde el sindicato CIGA que no hay avances en lo que se refiere a la negociación de los convenios colectivos que siguen demandando. Para finales de este mes de noviembre tienen convocada una nueva concentración en Santiago y también posteriormente una reunión de delegados donde decidirán cuáles son las medidas que van a seguir aplicando. Y en Narón, pues en la tarde de ayer, susto importante luego de que un hombre resultara herido tras ceder el suelo de una vivienda en la parroquia de Sedes. Fue rápidamente, en este caso, auxiliado por los bomberos del Space de Narón, que colaboraron también con los servicios sanitarios que trasladaron a este hombre hasta el Hospital Arquitecto Marcide. Y también lo hemos escuchado hace un momento, ese testamento vital, todo lo que tiene que ver con esa decisión de cara al futuro. Hemos estado también hoy en la calle, mucha gente no conocía lo que era el testamento vital, algunos sí que lo conocían, nos hemos encontrado incluso con alguna ciudadana que nos ha dicho que tiene el testamento vital porque dice que lo importante es no complicar el futuro ni todo lo que tiene que ver con las decisiones a sus familiares. Y también en el ámbito de previsiones, el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visita a esta hora el ayuntamiento de Aspontes en una primera visita institucional. En este caso se ha reunido con el alcalde de esta localidad, con el también presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en donde ambos han abordado algunos de los asuntos precisamente que tienen que ver todo con la administración local y también la colaboración por parte del gobierno central. Y en Ortigueira, en unos minutos, el director de Loita contra la Violencia de Género, Roberto Barba, y la directora general de Promoción de Igualdad, María Quintana, participarán en la presentación de una campaña que lleva por título De Faro a Faro contra la Violencia Machista, una acción conjunta de los ayuntamientos de Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira, y que se presenta en unos minutos, como decíamos, a la una en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ortigueira.
Gracias, Javier. Estaremos pendientes de todos estos asuntos. Algunas de las noticias podéis ampliarlas en nuestra página web, donde también es posible recuperar los audios, los podcasts de estos programas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Jaime Castro Freire, conocido por Jaime Dos Pinos, falleció en Oval a los 90 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Enedina Leira Chá Serantes, hijo Jaime, hija política Teresa Regueira Veiga, nietos Diego y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de Santa María la Mayor de Oval, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del velatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. Y vamos a comentar los temas más importantes también en el mundo del deporte, empezando por novedades entre los jugadores de Oparrulo. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues el seleccionado nacional, Julián Velasco, que ha vuelto a confiar en David Novoa, el jugador de Oparrulo, para que dispute un partido amistoso el día 11 de este mes en Italia. Ya había estado hace 15 días en un doble enfrentamiento ante Marruecos y le ha gustado la actuación del jugador de Oparrulo, que vuelve a ir a este combinado, un jugador muy desequilibrante, y es una de las cosas que le gusta al seleccionador para que David Novoa siga en ese combinado nacional. También destacar que hoy se va a celebrar el sorteo de las 200 entradas disponibles para que los aficionados del Racing vayan a Carballín a jugar ante el Arenteiro, a ver el partido. Hay 300 entradas, 60 se han repartido entre las peñas, 40 compromisos del club y 200 se repartían entre el resto de gente que se haya anotado. No sabemos exactamente cuántas solicitudes ha habido, pero sabemos que hay esas 200 localidades que se van a sortear, a ver quiénes le toca para que puedan también programar ese sábado el partido Racing a partir de las 4 y cuarto. Un Racing que vuelve ya al trabajo en la jornada de hoy para preparar ese enfrentamiento ante el Arenteiro, con la necesidad de cambiar el rumbo, ya que lleva dos derrotas consecutivas y una tercera podría ser peligroso de cara a que se le aleje ya casi definitivamente el conjunto del Tenerife. Tendría que reaccionar el Racing pronto, porque de lo contrario se podría haber incluso relegado a salir de los puestos de promoción de ascenso. Las cuarto, hay que ver que solo hasta el quinto van a esa promoción de ascenso, y por lo tanto pues hay que tratar de ganar en el derbi autonómico ante el Arenteiro. Es el tercer derbi autonómico, los tres que ha jugado, bueno, hasta el momento tres fuera y en casa el de Lourense, de los cuatro, tres van a ser fuera hasta el momento y faltaría el del Pontevedra. Y también destacar que la expedición del Basi Ferrol ya se encuentra en la localidad checa de Ostrava, donde mañana a las 7 y cuarto va a disputar el partido de la quinta jornada de la Eurocup Gomán. Hay que recordar que el equipo ferrolano ha ganado los cuatro partidos anteriores, quiere ganar este para seguir al frente de esa clasificación y jugárselo todo en la última jornada ante el Sosnonique en la cancha de Amalata. Como digo, mañana a las 7:15, y vamos a tener a Antón Baldomín en el programa, y también escucharemos a Lino López con la rueda de prensa que ha dado esta mañana.
Gracias, Santi, te esperamos. Antes del boletín de la una, te recuerdo que el concurso de fotografías de Cope Ferrol finalizará esta semana, un certamen que busca las mejores fotografías de nuestro entorno, de nuestra comarca. ¿Qué tienes que hacer? Mandar un máximo de 3 fotos acompañadas del anexo de inscripción que figura en las bases, que tenemos colgadas al principio de todo en nuestra red social Facebook y también X. La foto ganadora ocupará la portada del calendario y tendrá también un suculento regalo, además de las otras fotos que ocuparán los diferentes meses del demandado calendario COPE. Volvemos a la una y media. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.